Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes. Un feliz 13 de febrero para todos. Iniciamos un nuevo programa de hoy, ayer y mañana. Este programa tan prometido desde la semana pasada y el cual buscamos que les guste a todos ustedes. Para empezar, la vida no es nada fácil y sus protagonistas asumen de manera muy particular la forma de llevarla a cabo. Materializarla, ser el observador, es reservarse de alguna forma el privilegio de ser un futuro narrador o quizás cuentista de todos estos agazapantos que pueden pasar o todas estas fechorías, malezas o buenas intenciones. Pero siempre estamos claros que los primeros años de infancia serán los más sustanciosos para poder determinar si nuestro personaje está bien destinado al bien o al mal. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosario.urrosarioradio.co, y asimismo, si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Spreaker, donde no solo encontrarán todos nuestros capítulos, sino todos los programas de Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el numeral hoy, ayer y mañana. Así que es hora de hablar de Chispas, un forajido más de esta gran historia patria. Ese hombre que consideró iba a llegar a ser uno de los revolucionarios más grandes de Colombia. Profesor Álvaro Pablo, muy buenos días. Yo quisiera que nos contara usted qué puede decirnos de este personaje para empezar a grandes rasgos.
Sí, gracias, hermano. Igualmente, muy buenos días y a todos nuestros ciberoyentes. Sí. Antes de llegar, que eso sería la conclusión del programa, del que soñó con ser el más grande revolucionario de Colombia, eso tiene una evolución. Comencemos por decir que Chispas fue uno de los más renombrados jefes bandoleros de origen liberal. Su nombre de pila era Teófilo Rojas. Oriundo de la población de Rovira, Tolima, su vida transcurría pasible mejor, en una finca de propiedad de sus padres llamada La Esperanza. Hay que decir que había nacido en 1936. Todo cambió cuando al lugar, o sea, esa propiedad paterna, llegaron unos uniformados, según sus propias palabras, en una especie de confesión o esbozo de memorias que le hizo a otro bandido, al apodado General Mariachi, con el que colaboró un tiempo, pero tienen valor autobiográfico muy importante. Entonces comentaba que llegaron gentes uniformadas, sin que uno pudiera diferenciar si eran policías, militares, bueno, que según sus palabras y su relato, no solamente amenazaron, sino que golpearon a niños, violaron a multitud de mujeres, incluida una prima hermana de Chispas llamada Jova Rojas, hecho brutal que lo marcó para siempre. En ese momento Chispas tenía alrededor de 13 años. Lo que presenció fue de tal magnitud en materia de crueldad que milagrosamente no solo salvó la vida, sino que no le quedó camino distinto que el de la huida. Presenció lo más escabroso que uno puede presenciar en actos de violencia. Presenció cortes de franela, la llamada picada tamal, la mutilación de los órganos genitales y, lo más escalofriante, la eventración de mujeres embarazadas. En su alocada huida, entabló estrecha amistad con Leonidas Borjas, quien también había presenciado todo tipo de horrores. Su delito, según el relato autobiográfico al que me he venido refiriendo, ser liberales. Todos estos hechos dieron pie a la formación de guerrillas y al uso de todo tipo de alias. Sus enemigos a muerte a partir de ese momento serán los godos, los policías, el ejército, los chulos, los pájaros, etc. Hay que decir algo que es importante: los núcleos iniciales de estas cuadrillas están casi por regla general constituidos por miembros de una misma familia. En el caso que nos ocupa, por los hermanos Borja, los Loaiza, los hermanos González Prieto, etc. Las guerrillas las creó la violencia. Gradualmente fueron pasando de un carácter defensivo inicial a un plano ya netamente ofensivo. Aquí tenemos que remitirnos al gobierno de Rojas Pinilla, del general Gustavo Rojas Pinilla, que logró que varios de estos bandoleros retornaran a sus antiguas parcelas, estimulados por la consigna de lo que pretendió ser su gobierno: paz, justicia y libertad. Aquí tenemos que hacer un paréntesis, Germán y ciberoyentes, es que al hablar del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, tenemos que hablar de su nieto, Samuel Moreno Díaz, muy recientemente fallecido a la edad de 62 años, y con todos los lunares inevitables a todo ser humano que se respete, no podemos olvidar que fue un rosarista de tiempo completo, que su tesis de grado, que ahora no recuerdo la modalidad o el objetivo central de la misma, mereció en su momento los más cálidos elogios por parte de los juzgados que le correspondieron en suerte, y no tengo problema ninguno, al contrario, lo hago de corazón, porque nadie está para juzgar a nadie en una época en que hablamos tanto de tolerancia. Entonces, mi sentido de pésame a su madre, a su padre, que increíblemente vive con 102 años de edad, a su hermano Iván, a su madre, ya la mencioné, María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, que hace mucho tiempo que está completamente ausente de la vida pública y política. La edad pues no la ayuda mucho. Yo creo que María Eugenia se está acercando a los 90 años de edad. Y bueno, cerrado ese paréntesis, tenemos que decir que los principales centros de concentración guerrillera eran fundamentalmente los llanos orientales y el sur del Tolima, sin que se nos pase por alto el Valle del Cauca y extensas zonas del actual departamento del Quindío. Hay que decir que Rojas, que sí cumplió aquello de paz, justicia y libertad, sobre todo con la numerosa guerrilla del Llano. Algún día habrá tiempo para que la rememoremos. No hizo lo mismo y más bien incumplió en las zonas que ya he mencionado. Esos incumplimientos del gobierno militar recrudecieron nuevamente la violencia, sobre todo en la zona del Sumapaz y Villarrica. Ahora bien, las miradas en un momento determinado se van a concentrar en Chispas, que si había dado, se había aliado en estrecho bandidaje y en estrecha amistad con un bandolero de extrema crueldad, ¿no? Un bandolero de extrema crueldad apodado Santander. Abatido Santander por el ejército, quedó Chispas, digamos que con el mando absoluto. Pero aunque Chispas siempre quiso mostrarse como el defensor de mujeres y niños y de los humildes, la verdad es que era un criminal irrecuperable para la sociedad. Se le atribuyeron en esto, nunca las estadísticas coinciden. Unos hablan de 500 homicidios, raptos de menores, hurto de ganado. Otros hablan de 590 homicidios, según los archivos judiciales de la época y que han sido objeto de pesquisa por académicos de distintas universidades, desde luego siempre en el marco de la sociología y de la historia. Sus tropelías más fuertes se cometieron en la capital del departamento del Tolima, que como todo el mundo sabe es Ibagué. Actuó también ferozmente en Rovira, en Cajamarca, y justamente en Rovira fue donde más delitos cometió. Hay varias formas de intentar conquistar a la población civil a favor de determinadas causas, no siempre éticamente correctas. En el caso de Chispas, el silencio que logró mucho tiempo y que hizo que las autoridades perdieran el año en numerosas ocasiones fue por la vía de la intimidación y el terror. El terror y el miedo, está comprobado, paraliza. Hay gente que lo logra de otra manera. Allá, si bien había entablado amistad con el llamado general Mariachi, que es una cosa muy importante que también ha dado pie a estudios incluso psicoanalíticos sobre los alias de estos bandoleros que fueron numerosos en la llamada violencia partidista colombiana. Finalmente tiene desavenencias serias con el llamado general Mariachi. Hay que distinguir entre banda y cuadrilla. Hasta donde llegaron mis pesquisas, banda presume una composición hasta de 10 individuos, la cuadrilla hasta 20 o 30 individuos. Y las edades promedio de las gentes que integraban estas bandas o cuadrillas oscilaban entre los 18 y los 30 años. Acabo de mencionar los 30 años. Aquí hay una extraña paradoja, ironía, como la quieran denominar, que es que la mayoría de estos bandoleros finalmente abatidos por el Ejército Nacional o por la Policía Nacional nunca trascendieron, y esto es un dato bien curioso, alguien diría, bueno, podría elucubrar mucho, generalmente nunca pasaron de los 31 años de edad. El mismo Chispas creo que no había alcanzado a cumplir 30 años de edad cuando fue abatido. En todo caso, hay que decir que la carrera delictiva de alias Chispas duró más de 10 años, repartida siempre, como ya lo he dicho, entre el Tolima y el Quindío. Un 22 de enero de 1963, en la vereda de la Albania, hoy municipio de Calarcá, no, al lado del municipio de Calarcá, exactamente a los 31 años, fue dado de baja. Aquí sí viene parte de su presentación inicial, Germán. Al ser abatido, en su billetera se encontraron dos retratos. Uno, el de Efraín González, que simbolizaba su odio. Y otro, el del Che Guevara, que simbolizaba su afecto, denotando el luchador revolucionario que estaba en trance de ser. Y ojo, que su muerte le impidió ese tránsito ideológico. Pero no hay duda, no hay duda, y además es que las fechas ayudan, la triunfante revolución cubana, para esa época en que es abatido, el Che ya disfrutaba de una inmensa popularidad, si todavía sigue disfrutando de popularidad en esa época aún más, pero repito, la muerte no le dio lugar a ese tránsito ideológico, pasar de bandolero liberal a revolucionario de corte socialista comunista. Como todo hombre que se sale de la ley, y así no esté al margen de la ley, tuvo dos errores que curiosamente fueron los mismos que tuvo Efraín González Téllez, del que hablamos en extenso en el programa pasado. Uno, su espíritu mujeriego, y dos, una exagerada confianza en sí mismo. Tan grave es tener una exagerada sobreestimación de sí mismo como una pobre estimación de sí mismo. Obviamente todos estos bandoleros tenían un egocentrismo completamente visible. Durante muchos años, el lugar de su muerte fue centro de peregrinación de campesinos de la zona, rindiéndole plegarias y tributos de admiración. En su muerte, y esto sí diferencia mucho el caso de Efraín González, solo se utilizaron 6 cartuchos. Estamos pues hablando a poco más de 50 años de su muerte. Fue excomulgado por el clero de la zona. Y hay algo importante, Germán, y ahí le doy espacio a usted. Fue entrevistado por la periodista finlandesa de nombre Elina Rautuvaara, periodista que conquistó mucha fama, creo que en Finlandia es un verdadero ícono, nacida en 1922 y fallecida en 1998. Por cierto, esta periodista se había recorrido toda América Latina buscando contactos con personajes fuera de la ley. Pues fuera de la ley, entiendo que de la República del Perú fue expulsada abruptamente porque se comprobó que estaba haciendo una abierta apología del comunismo, entrevistándose allá con líderes de esa tendencia ideológica. Le cedo espacio para que usted continúe complementando.
Bueno, maestro, Teófilo Rojas, como usted ya lo mencionó, se hizo guerrillero desde muy pequeño, o sea, se hizo guerrillero a sus 13 años, Desgraciadamente, y como la gran mayoría del campesinado colombiano, ya no tanto como antes, pero que aún lo sigue siendo, fue un analfabeta, pues solo tenía 6 meses de escuela. Incluso hubieron unos problemas a la hora de su muerte porque se hicieron unas declaraciones muy fuertes, las cuales la gente ponía en tela de juicio al decir cómo un hombre tan analfabeta puede llegar a expresar semejantes palabras y a través de una carta. Pero bueno, eso será tema del final de este programa. Se hizo guerrillero cuando vio arder los ranchos de sus vecinos durante el conflicto entre liberales y conservadores, porque estos bandoleros, mal que bien, unos chuladitas, otros del bando liberal, no son más que el producto de la violencia nacional. Y según el relato que se atribuye, dice él: mi nombre de pila es Teófilo Rojas y voy a contarles entonces la manera como tuve que vivir, siendo todavía muy muchacho y por allá desde los años 49 y 50, cuando vivía al lado de mis padres en una finca que llamábamos La Esperanza, donde trabajábamos y vivíamos muy tranquilos, hasta cuando, me recuerdo como si fuera ahora, empezaron a llegar gentes uniformadas que en compañía de unos particulares trataban muy mal a los que teníamos la desgracia de encontrarnos con ellos. Pues a los que menos nos decían nos trataban de collarelejo, hijueputa, y pues me perdonará el control máster, pero creo que no es delito en este país decir hijueputa cuando a los que realmente cometen los delitos no se lo dicen. Y otras palabrotas por demás ofensivas, cuando no era que nos pegaban o nos amenazaban. Lo que nos mantenía llenos de miedo, que aumentó espontáneamente cuando dieron muerte a muchos y atropellaban a los niños y violaban a las mujeres, haciéndoles todo lo que se les antojaba. Y yo, que entonces no tenía sino escasos 13 años, a mí me daba mucho miedo y me dolía todo lo que hacían. Me resolví a largarme de cerca de esas gentes tan malas, a ver si evitaba morir por fin en sus manos. Hay que recordar, maestro, que usted dio un dato muy importante que marcó también la vida de este bandolero. Y es que, pues, Gustavo Rojas Pinilla, que fue el primer presidente del Frente Nacional, había durante su periodo sacado dos indultos precisamente para estos bandoleros, en el cual uno de ellos, el segundo, Teófilo Rojas, se acogió. Y fue para ese periodo cuando Efraín González empezó a atacar y a formar parte de sus cuadrillas. Y fue cuando se le pidió por parte de los campesinos a Teófilo Rojas que retornara al bandolerismo y que no dejara perder sus tierras de allá del Rovira, Tolima. Precisamente.
Sí, a mí siempre me ha llamado una atención, me ha llamado la atención Germán, Germán y oyentes, por supuesto, pero no soy realmente sociólogo, ni tampoco puedo incluirme en esa fatídica figura del poder, no lo soy y la detesto, pero sí llama la atención que los bandoleros más feroces que dio la violencia bipartidista en un altísimo porcentaje eran de origen tolimense. Yo admiro al pueblo tolimense, dicho sea de paso. Admiro su valor, admiro su franqueza, admiro su espíritu de lucha. Pero no sé por qué hay un fondo de violencia, hoy por lo menos ya más apaciguado, más latente, pero en esa época completamente desbordado. No sé si tiene que ver con las iniciales etnias que ocuparon lo que hoy es el departamento del Tolima y del Huila, No sé si eso tenga que ver, y de todas maneras el tolimense se siente muy orgulloso de sentir que lleva en su sangre gotas de sangre de los Pijaos, de los Natagaimas, de los Coyaimas, para no hablar de la mítica figura de la cacica Gaitana. Pero sí, no deja llamar la atención el alto porcentaje de que los bandidos más feroces eran oriundos del Tolima. Pues basta citar a Sangre Negra, con el cual el próximo lunes finalizamos este recorrido. Podría ser más extenso, pero hay temas que también ocupan nuestra urgencia y nuestra agenda. Lo vamos a rematar con el que fue el más tenebroso de todos, no en balde el apodo que lo acompañaba, Sangre Negra. Y es que detengámonos un poco en los apodos, Germán, que son toda una radiografía. Si hay algo que tiene el colombiano es una gran creatividad para el apodo. Ahora, los apodos no son usufructo únicamente de Colombia, los hay en todas partes. Pero el apodo sí es una radiografía casi perfecta. Y los apodos, pues, implican eso, hijos de la violencia. Tenemos a Desquite, ya mencioné a Sangre Negra, tenemos a Zarpazo, tenemos a Lamparilla, tenemos a Pedro Brincos, tenemos a Tarzán, tenemos al Capitán Veneno, tenemos a Mochacabezas, tenemos a Alma Negra, tenemos a Cortapollo, tenemos al Culebrón. Ahora detengámonos un segundo nuevamente en Chispas. El apodo no era gratuito, dicen que era producto de su terrible mal genio, y que cuando estaba de mal genio, dicen los que lo conocieron, de sus ojos salían chispas de candela. Pero habían otros apodos: vampiro, cianuro, y incluso aquí tenemos que hacer otro paréntesis, recordar, y eso le representó series controversias y duras críticas al fundador del nadaísmo, a Gonzalo Arango, cuando dejó consignada por escrito su famosa apología sobre Desquite, ¿no? Eso le trajo multitud de críticas. Ustedes o no habían nacido o estaban terriblemente jóvenes. Y bueno, las barbaridades que se cometieron. Hay libros que incluso yo los tuve en su momento y me deshice de ellos, porque las fotografías me horrorizaron de tal manera que sentí que tenerlos era atraer, como se dice ahora, malas vibraciones a mi espíritu, a mi hogar, a mi propia biblioteca. El corte de franela, hay fotografías de partidos de fútbol con cabezas humanas, decapitaciones, o sea, la sevicia en las masacres, descuartizamientos, y vayámonos de para atrás, incluso canibalismo, como se dice en las crónicas de los españoles, refiriéndose sobre todo a ese grupo tan bravío y tan irreductible que fueron los Pijaos, que con todo y que España les hizo expediciones punitivas muy serias, en el departamento del Tolima hoy hay resguardos y hay absolutos descendientes de la etnia Pijao. Pero fíjense,
resaltar un dato muy importante. Yo no sé si usted sabía que Efraín González y Rojas se enfrentaron y estuvieron en un enfrentamiento físico directamente. Y el relato cuenta que estos dos hombres se encontraron, cruzaron sus destinos alguna vez en tierras del Quindío, y se enfrentaron tan ferozmente y físicamente que la mutua sagacidad de los combatientes hizo que el enfrentamiento terminara sin derrotas, y se separaron guardándose un mutuo rencor hasta el final de sus días. Yo siempre he dicho que Jorge Luis Borges es un excelente escritor, pero estoy seguro que esto se parece a un cuento en el que dos bandoleros precisamente se enfrentan mutuamente, se odian y se detestan, pero son incapaces de matarse el uno al otro. O sea, al final del cuento tienen que matarse ellos mismos, porque nadie es capaz de matarlos, ni siquiera ellos dos, peleándose mutuamente.
Claro, y eso lo refleja el hecho de portar, cuando fue abatido y lo requisaron, como es de rigor, el retrato de Efraín González. Tener uno el retrato de Efraín González en el caso de Chispas implica no solamente conservar un odio vigente dentro de su billetera, sino en el fondo, al menos tácitamente, profesar su admiración por un igual en el odio, en la valentía y en la frentería con que ambos se enfrentaron. Y ya sabemos por qué coincidieron, porque Efraín González, por todo el tema de la violencia, él fue la otra expresión, bandolero, absolutamente conservador. Él y su familia en un momento dado tuvieron que desplazarse hacia el Quindío. El Quindío también fue un sitio que Efraín González geográficamente conocía bastante bien. Pero observemos algo que creo que muy poca gente se dedica a hacer esas comparaciones. Nunca son equivalentes los alias de los primeramente llamados bandoleros e incluidos después los revolucionarios hasta cierta época, antes de ser permeados por el narcotráfico de las FARC, por ejemplo. En el ejército nunca se utilizan ese tipo de alias. Usted nunca verá un gran militar famoso por sus éxitos en líderes de orden público. Yo me acuerdo algunos alias militares, el zorro plateado, aquí están haciendo alusión a un general del que no doy su nombre, todavía está vivo, porque ya para la época era terriblemente canoso y además muy buen militar, el zorro plateado, además con todo lo que implica la connotación que caracteriza a un zorro, la astucia, replegarse a tiempo, etcétera, etcétera. Otro general, ese sí ya fallecido, por ciertos éxitos bastante notables operacionales, lo llamaron el Rommel del Magdalena Medio. A otros les han dicho el Pato, Caimán, Penacho, Kikiriki, etcétera. Pero fíjese que los bandidos, odiando a muerte todo lo que representó la fuerza pública, también se ponían o antecedían al alias con un grado militar. El capitán de esquite, el general mariachi, el capitán venganza, etcétera, etcétera. Yo anotaba, Germán, y quiero volver a reiterar este punto, cómo nunca pudieron llegar a una longevidad estos bandoleros. Muchas cosas pueden influir en eso. Tener que vivir en las peores condiciones ambientales, alimenticias, pese a que tuvieran ayuda de la población, por la convicción o el miedo, los climas húmedos, la selva, la manigua, las serpientes, el paludismo. De verdad que encuentro que los de más avanzada edad ya ni siquiera son los de la violencia partidista, ya serán personajes integrados a las antiguas FARC, como Tiro Fijo, que también era oriundo del Quindío y que llegó a los 77 años. Y de los bandidos partidistas, tal vez el que más longevidad alcanzó fue alias Pedro Brincos, que llegó a tener 62 años. Pero el que vamos a hablar el próximo lunes, el tenebroso Sangre Negra, murió de 31 años. Tarzán, que fue otro monstruo, de 31 años. Efraín González, de 31 años. Entonces, fíjese, Germán, que hay una serie de curiosidades dignas de unos buenos ensayos académicos, sociológicos, antropológicos, históricos. Ahora, cada vez que era batido un bandido de estos, y creo que fue el caso del mismo Chispas, el ejército se ideó una estrategia que no estoy en condiciones de decir si fue la más apropiada o más inapropiada, que era pues embalsamar hasta cierto punto el cadáver, porque la descomposición en esos climas es absolutamente acelerada, y llevarlo en transportes, en helicóptero, a las zonas donde más tropelías cometió, y hacer desfilar incluso colegios, niños, mujeres, para que vieran al bandido y impedir su posterior mistificación, para decirles no, el tipo era de carne y hueso, y al que a hierro mata, a hierro muere. El tipo no era el sobrenatural, el tipo era humano. Entonces esas giras no dejan de ser también tenebrosas, y pues hoy en día afortunadamente pues no se utilizan. El ejército también ha ido evolucionando mucho en su doctrina y en su cultura a favor del derecho internacional humanitario y en general del derecho humanitario. Uno de los militares que más contribuyó a dar de baja a bandoleros de la violencia partidista, por lo menos durante los dos primeros gobiernos del Frente Nacional, el de Alberto Lleras Camargo y de Guillermo León Valencia, fue el general José Joaquín Matallana Bermúdez, ¿no? Y también recordemos que después el ejército comprende que de nada sirve exterminar feroces bandoleros si esas poblaciones que fueron víctimas de los atropellos no se dejaban con un mínimo de infraestructura. Entiendo que el general José Joaquín Matallana Bermúdez, junto con el general Alberto Ruiz Novoa, tras una formación intensa en Estados Unidos, son los que implementan en Colombia el famoso Plan Lazo, que después se va a conocer como Acción Cívico-Militar. Sí, hay que sacar, abatir o coger vivos, si se puede, a los que están fuera de la ley, pero para que eso no se reproduzca, a nuestro paso por esas zonas, dejemos escuelas, hagamos puentes, hagamos alfabetización, tengamos puestos médicos para conquistarnos de una manera efectiva y no por el temor a la población civil. Ese Plan Lazo tuvo mucha efectividad, pero de todas maneras la acción cívico-militar sigue funcionando, sobre todo por cuenta del Cuerpo de Ingenieros Militares. Bueno, eso es lo que puedo decir por ahora. Sigue usted avanzando, Germán.
Pues maestro, si vamos a hablar de la muerte de este hombre, digamos que no es de las más gratas, ni de las que uno más quisiera. Usted nos contaba que Efraín González fue precisamente a revisarse una muela. Este hombre simplemente fue a reclamar a la que fuera su futura esposa. Resulta que me confirmará usted bien, porque de nombres no tengo mucho detalle, es que Efraín se enamoró de una mujer campesina, de unos ojos hermosos y un pelo lacio divino. Y precisamente entre varias reuniones logró concretar alguna idea de estar con esta señorita y al papá, que era muy simpatizante de Chispas, pues no le gustó la idea de que su hija estuviera con un bandolero. Entonces les prohibió completamente virarse y un día llegó una carta de Chispas para el padre de esta señorita diciéndole que le dejara a su hija y segundo que se fuera de la zona, que lo iban a matar. El hombre ni corto ni perezoso se dirigió precisamente a hablar con el Ejército Nacional y ellos planearon la estrategia diciéndole, dígale que sí, cumpla usted la idea de dejarle a su hija, que él venga y la tome y ya nosotros nos encargamos del resto. Desgraciadamente yo siempre he dicho que en Colombia no tenemos un futuro guerrillero por la desgracia del alcohol o de las mujeres o que simplemente los matan por imbéciles.
Claro,
Entonces, qué desgracia.
el dato que usted es exacto. Aquí no es una mujer la que delata chispas, es un padre que ve con pésimos ojos que la hija de sus ojos, valga la atroz redundancia que acabo de cometer, esté en estrecha convivencia e intimidad con un bandolero de tal ferocidad. Efectivamente, él fue el que le informó a las autoridades militares más o menos de su paradero exacto, y el que llevó a el operativo fue un teniente, para esa época era su grado, el teniente Hernando Lozada, comandante del batallón Cisneros del Quindío, y que curiosamente o no curiosamente está vivo, tiene 90 años y el año pasado se le tributó todo un homenaje, llegó al grado de coronel allá en el Quindío porque liberó a la zona de uno de sus peores delincuentes, ¿no? Volvamos un poco a la figura de Mariachi. Mariachi sí alcanzó cierta longevidad. Mariachi, con el que después tuvo desavenencias Teófilo Rojas, alias Chispas, murió en 1977. Así como Chispas pretendía pasar, vengador del liberalismo, a hacer tránsito a revolucionario pro castrismo o guevarismo, este mariachi pasó de guerrillero liberal a fundador de Autodefensas del Tolima, como quien dice, de guerrillero liberal a paramilitar. Dicen, pero eso habría que establecerlo, que su asesinato al parecer fue ordenado por Manuel Marulanda Vélez, máximo comandante de las FARC, más como conocido como Tiro Fijo, y que alcanzó cierta longevidad. Entiendo que Tiro Fijo murió a los 77 años, que Jacobo Arenas, que fue el otro gran cofundador de las FARC, murió mucho más joven, a los 62. Y Alfonso Cano no pasó de los 62 tampoco. Lo mismo aplica para el caso de Raúl Reyes. Sí, hay algo que llama la atención y sigo insistiendo. No logra una gran longevidad. Entonces tenemos esos datos. Pero yo sigo preguntándome, bueno, ¿Por qué sobre todo el Tolima? ¿Por qué sobre todo el Quindío? ¿qué genética? ¿Qué es? ¿Cuál era el tema de la propiedad rural? ¿Cómo era el esquema terrateniente? Eso, pues, por momentos amenaza a desbordar mis conocimientos, que desde luego ni mucho menos son ilimitados.
Qué pena con ustedes, no me di cuenta, estaba hablando solo.
Sí,
yo creo que precisamente la organización territorial y la distribución de la tierra, que en Colombia siempre ha traído un problema álgido, desde amplias reformas tributarias, reformas agrarias, que han proporcionado una gran distinción entre quien puede tener tierras y quien no, porque gústele al colombiano de hoy en día o no, acá el que sigue teniendo plata es el terrateniente. Y la lucha por los territorios ha causado en diferentes zonas del país que haya una gran complejidad entre quienes luchan por tener y quienes nunca han tenido y que los que siempre van a querer tener. Eso nos lleva a una zona como el Tolima, que fue considerado llano en algún momento, y para nadie es un secreto que el llanero siempre ha sido ese hombre fuerte a caballo que incluso nos dio libertad, y que esa zona fue la zona extendida de ese llano grande de hombres fuertes que lucharon por parte de su libertad, pero que creo que también quisieron hacer un futuro. Si uno mira, pensemos nada más en Ibagué, que es una ciudad bastante pequeña y que se ve una gran distinción por aquellos que siguen siendo el campesino y la gente que tiene plata, que manda a sus hijos, por supuesto, a la periferia, a las ciudades a estudiar. Entonces yo creo que el fenómeno se explica sencillo, maestro, es la acumulación de tierra sin importar el futuro y por quien tenga que pasar la gente.
Sí, yo insistía en que muchas de estas cuadrillas, bandas o como las queramos llamar, están integradas por núcleos familiares, o sea, por hermanos, por primos, por parientes cercanos. Eso se hizo más evidente, Germán, en los llanos orientales, donde realmente ahí sí la política de paz, justicia y liberal del teniente general Gustavo Rojas Pinilla tuvo más resultado. Tuvo más resultado porque el llanero es un hombre, lo mismo quizás que el santanderiano y el tolimense, aferrados al concepto del honor y a la palabra empeñada y a los votos de confianza. Pero fíjense que en el llano operaban los hermanos Bautista, los hermanos Fonseca, los hermanos Colmenares, Dumar Aljure y sus parientes, Guadalupe Salcedo y sus parientes cercanos. Es un caso llamativo. El caso del llano, si hay la oportunidad lo recordaremos, fue muy especial, porque además ahí sí no se hizo tránsito a guerrilla de corte revolucionario. Los llaneros siempre fueron esquivos a todo lo que atentara con su principio de libertad y autodeterminación. Elementos de clara ideología comunista que intentaron permearlos fueron sacados abruptamente del territorio donde pretendían tener su influencia ideológica. Y también quiero recordar, porque la gente se informa muy mal, que Guadalupe Salcedo, que es todavía mítico en el llano y lo será durante mucho tiempo, no fue asesinado durante el gobierno militar de Rojas Pinilla, sino posterior a la renuncia del general Rojas Pinilla en 1957. Guadalupe Salcedo fue ultimado en el centro de Bogotá curiosamente, mientras levantaba una cerveza brindando por el general Gustavo Rojas Pinilla. Una especie de detectivismo extraño, nunca se supo, lo ultimaron a balazos ahí. Entonces, este nudo de violencia hay que cortarlo por algún lado, porque si bien ha tenido ciclos y variables, no logramos desarraigarla, por lo menos en un alto porcentaje, ni siquiera del quehacer cotidiano. La menor tontería nos enardece, la menor nimiedad nos lleva a unos grados de tolerancia, de intolerancia increíbles. Las palabrotas están a la orden del día. El culto a la vulgaridad pues se ha vuelto justamente eso, un culto. El culto a la ordinariez, el culto a la transgresión. Bueno, todo eso que lamentablemente no hemos podido erradicar, que solo se podría hacer a través de una fuerte educación sustentada en el pensamiento crítico, que a veces veo con preocupación que ha desaparecido de varios escenarios académicos. Es que Germán y oyentes, uno no va como catedrático a la academia a hacer proselitismo. Uno tiene el deber, como lo he dicho un millón de veces, de formar para de informar para formar, y no de informar para deformar, como lamentablemente tantas veces está sucediendo. Pero bueno, yo creo que con esto, y ya con Sangre Negra el próximo lunes, acabamos con lo que podríamos llamar una trilogía del bandolerismo sectario, y pasaremos a temas quizás más recientes, también más impactantes, que merecen o merecerán toda nuestra atención. Hay que decirle a nuestros oyentes que, aparte de sus comentarios, que en lo posible, pues claro, uno quisiera que fueran elogiosos, también estamos abiertos a la crítica constructiva, a la crítica argumentativa y a las sugerencias que quieran sobre temáticas que de pronto no se han contemplado y pueden ser bien importantes. Por eso pues siempre estamos atentos, siempre le damos la mayor importancia a nuestros ciberoyentes, y desde luego particularmente a los estudiantes de nuestro Colegio Mayor del Rosario.
Ni más faltaba decir, maestro, que el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario ha albergado en su sede y en su cuna a más de un rosarista que, a pesar de todas las falencias que pueda tener, ha hecho de sí misma una institución que ha formado patria. Es el caso de Samuel Moreno Rojas. Hay que recordarle a cualquiera que sí, fue un hombre condenado por la justicia colombiana, pero que como estudiante no le queda a la universidad más que admiración por su labor y su tesis, que básicamente fue una de las tesis más controvertidas, pero más sustentadas también para el derecho cambiario, sobre todo. Retornando, pues de todos modos, el bandolerismo en Colombia no solamente va a ser una expresión, sino va a ser un hito para todos aquellos que quieren rememorar, no la historia patria de los ganadores y quiénes son los vencedores o perdedores, sino de aquellas personas que en sus pueblos o en sus pequeñas parcelas lograron hacer cambios por su tierra. El fenómeno del bandolero tiene que darle o que sustentarle a su país ese sentido patrio de estoy peleando por lo mío y más que por lo mío, por los demás. Pues eso es la figura del bandolero. Muchos lo referencian siempre con Robin Hood. No nos vayamos tan lejos, no tenemos que ser ingleses para aceptar que nosotros también tenemos asesinos que luchan por sus propios ideales o por el pobre. Y todos aquellos que han peleado por algo, quizás al final pierden el rumbo. Yo siempre he pensado que el fenómeno de las guerrillas fracasó porque se dejaron financiar al final, desgraciadamente, por el narcotráfico o porque empezaron a secuestrar familias que eran del común y que habían logrado salir adelante y tener un capital, que a nadie se le olvide que en este país las familias que gobiernan siempre han sido 11 familias, nadie más. Y el resto solamente ha intentado salir adelante. Yo
Claro.
creo que el fenómeno del paramilitarismo también terminó siendo algo muy, muy malo al final, pues al colombiano se le olvidó que primero, para tener una buena tropa siempre tiene que existir educación. O pues los grandes ejércitos siempre, siempre tuvieron gente educada para poder llevarlos a las guerras. Hoy en día solo existe carne de cañón, por eso es que tenemos en su gran mayoría imbéciles y las únicas personas que surgen son aquellas que sí quieren ser destinadas a una vocación o profesión por el servicio de la patria a través de sus instituciones para después también darlo al servicio de la mal llamada guerra por la patria. Es
Sí.
así, maestro, que no me queda mucho más que decir, sino agradecerle a usted por todo lo que ha hecho y por darnos esos datos tan curiosos y tan interesantes que al colombiano desmemoriado siempre le hacen falta. Antes de finalizar, envío un saludo al Día Mundial de la Radio, por supuesto, a nuestro director en este momento, Mario, y a nuestro control master, Nelson Duarte, que nos han hecho de este programa. En algún momento Mario fue nuestro control master hace ya bastante tiempo, y a Nelson, que por supuesto nos ha acompañado todos los días muy madrugador. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la institución y por supuesto a este medio de comunicación.
Muchas gracias, muy amable.
Mi copla por los rosales, dejaréla que venga y vaya, que estoy llorando canales la pena de los amaría. La guitarra mora puesto, tres pones en su compás, y de luto pa' los restos se vistió la soleá. Y hasta la luna en la playa, diciendo de madrugada, ay, qué pena, Dios mío de mi alma, qué pena, Carmen Amaya.
Al Museo de Sevilla iba diario Juan Miguel a copiar las maravillas de
Un Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en Un Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.